Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana.
Muy apreciados y generosos amigos de uno y otro lado del Atlántico, en esta cita semanal, donde en un ir y volver y una larga travesía, pues nos encontramos para conocer un nuevo protagonista de la serie que ya empezamos en el 2017, dedicada a escritores olvidados de España y América. Agradezco la atención de quienes nos siguen y nos ponen alguna notita en torno a este tema. Y ya sabéis, en mi Facebook, Gabino Fernández Campos, en las distintas redes sociales en las que está presente Reto, y también en, fíjate por dónde, en YouTube, podéis seguir esta serie. Hoy nos vamos a ocupar de otro personaje de la Comunidad Valenciana, en la costa mediterránea de la península ibérica. Su nombre, José Cardona Gregori. Nació en Denia, una población marinera de Valencia, y murió en Madrid. Podría haber dicho aquí porque es de donde os hablo. Va a ser este hecho de un nuevo tema en la actualidad española. Como tantos otros países, por la pandemia del COVID-19, pues casi no hay otra cosa de lo que podamos leer, oír o ver que de los estragos planetarios que está produciéndose por esa pandemia. Y es normal, el dolor, la tragedia, la impotencia, los errores, los aciertos nos obligan a tener nuestra atención a los medios de comunicación para ver cómo marcha este asunto. Para la comunidad evangélica en España son también una fecha en la que a la palestra informativa, no con ese despliegue y atención, pero ha vuelto el tema de la revisión de la Constitución de 1978, la actual en vigor, y también la revisión de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. En este ambiente hemos creído oportuno hablaros de un protestante español, pastor bautista, que durante muchos años fue la voz y el interlocutor de los protestantes españoles ante el gobierno. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar algo de su biografía personal, lo que fue sus tareas cotidianas de trabajo. Después vamos a hacer un repaso, a pasos agigantados, de los textos constitucionales españoles, desde la Constitución de Bayona de 1808 a la de la normalización democrática ya en 1978. Para recordar a los que no están, obviamente no está todo el mundo tan interesado para tener estos datos en la cabeza, pues que tengan el marco general de este importante asunto. Se ha dicho, y hay multitud de argumentos, de que la libertad religiosa es la garantía de las demás libertades. Después, el tercer paso va a ser un pequeño acercamiento a lo que en la prensa escrita durante unos años fue un tema que estaba unido: España, falta de libertad religiosa. Bien, para eso nos vamos a acercar a tres recortes de prensa. El primero, el Washington Post. El segundo, CRIBA, Síntesis Semanal de Opinión e Información Religiosa. Y el tercero, ABC, un diario monárquico español con dos ediciones, la primera de Madrid y más tarde otra en Sevilla, de donde era natural el fundador de este diario monárquico. Entramos ya en algunos detalles, de la vida de José Cardona Gregori. Has recibido muchos homenajes. Este es un pequeño homenaje de alguien que se benefició de la relación, que se consideró muy agradecido por la amistad que tuvo con él, y obviamente porque es el tema que nos ocupa hoy. Aunque este tema de la libertad religiosa y su vinculación con José Cardona es el más dominante y prácticamente único en este programa, la verdad que a él podríamos hacer otros acercamientos, pero de momento aquí se queda. Él y su esposa Amparo y su hija Elizabeth vivieron juntos una batalla desigual desde la condición de secretario ejecutivo de la primeramente llamada Comisión de Defensa Evangélica y más tarde Federación de Entidades Religiosas de España, José Cardona, desde un despacho de abogados donde Elizabeth trabajó y en la transición de cuando murió, o mejor, primero cuando se jubiló su padre, pues siguió ella con estos asuntos y, por supuesto, la esposa y madre, doña Amparo. La defensa pasaba por textos escritos de documentos de los legisladores españoles, de apoyos que esta batalla tenía de las grandes instituciones y denominaciones protestantes de todo el mundo y de su prensa, del apoyo que los diplomáticos de los países protestantes que estaban presentes en España desde muchos siglos ha venido prestando a la pequeña minoría protestante española, y también de cómo él informaba de palabra y por escrito cómo iba este debate si queréis, no esférico el asunto, pero sí la batalla por la libertad religiosa. Los primeros ensayos literarios los realizó en la década de los 50, en el desempeño de sus funciones como secretario de la Unión Evangélica Bautista Española y presidente de su comisión jurídica. Y se intensificó esta labor por la pluma al aceptar en la década siguiente la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Defensa. Si bien de lo que más orgulloso está es de sus contribuciones a tres textos legales anónimos: la Ley 4467, reguladora del derecho civil a la libertad en materia religiosa; la Ley de Libertad Religiosa, Ley Orgánica del 7 de 1980, y la Ley 24/1992, por la que se aprobó el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Bien merece una recopilación sus muy confidencial, una palabra que iba a la cabeza de cualquier escrito, porque a veces era información sensible y la administración intolerante franquista tenía ojos que lo veían todo, oídos que todo lo escuchaban, y legislación para exigir cuentas a quienes se salían del cauce marcado por el fanatismo religioso de Franco. Dos anécdotas. Cuando empezó a aflojar la mano la intolerancia, pues una manera y que se logró fue acreditar a los pastores con un documento como el parecido a al documento nacional de identidad, donde se indicaba que el poseedor, y allí estaba la foto para testificarlo, de aquel documento era ministro de culto. En una ocasión había hecho un viaje a Marruecos en coche, y en el regreso por la frontera con Ceuta había una cola interminable. Los registros a todo coche que se movía eran inacabables. Así que él, con un gran entusiasmo, como yo le decía, con una mano izquierda inmensa, pues se bajó del coche, caminó hasta el puesto de control, pidió hablar con el superior y enseñó su carné. Mire, que yo tengo deberes en España, soy ministro de culto y no puedo estar esperando todo el tiempo que me va a llevar. Ah, no se preocupe. Ahora mismo formó a los guardias que estaban en el puesto fronterizo y dijo: adelante. El funcionario había entendido no que era un pastor evangélico y nada más, sino que era una parte del gobierno español que se responsabilizaba y que tenía competencias sobre el culto. Sería inagotable las anécdotas que de él se pueden contar. Una, en este caso, participé yo porque en una llamada telefónica me comentó: Gabino, acaban de nombrarme para ser miembro de la Comisión Interministerial de Libertad Religiosa. Y me decía, sorprendido, dice: allí todos los componentes son magistrados. Y ante ese pequeño apuro, y a mi amigo aturdido, salí con algo que espero le diera aliento. Decía: don José, ellos sí son magistrados. Usted es magistrado. Bueno, parece que sí, que le gustó la salida. Ahora, como ya os he anunciado, vamos a hacer un pequeño recorrido por la libertad religiosa en las constituciones españolas. Con ocasión de la ocupación francesa en España y el conflicto de bélico y el secuestro un poco del monarca de turno por Napoleón, y en este caso en un exilio de lujo, en Bayona se hizo lo que podría ser la primera Constitución española, que en su artículo 1 decía: la religión católica apostólica romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey de la nación y no se permitirá ninguna otra. Cuando finalmente ese episodio que se conoce en la historia española como la Guerra de la Independencia, pues se pudo reunir las Cortes, en este caso totalmente al sur, en la ciudad de Cádiz, nació lo que es más propiamente ya una Constitución de España, la Constitución de 1812, y que en el artículo precisamente 12 decía: la religión de la nación española es y será permanentemente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Es irónico, triste, esto es mi comentario personal, de que esta, saludada como la religión, la Constitución de las Libertades, prohibía la libertad religiosa, garantía de todas las demás. En 1837, la nación sacó otra nueva Constitución con un artículo más lacónico, el 11, que decía: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que es la que profesan los españoles. En otro momento, poco después, ya en la Constitución de 1845, conservando el artículo igualmente 11, decía: la religión de la nación española es la católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. En los documentos que han marcado nuestra historia en España, de los protestantes españoles, viene ahora por la fecha el concordato firmado por España con el Vaticano en 1851. Estaba en el trono la reina Isabel II. Allí, en el artículo 11, poco ya más ampliado, decía: la religión católica y apostólica romana, que con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de su majestad católica, con todos los derechos y prerrogativos de que debe gozar según la ley divina y lo dispuesto por los sagrados cánones. Sorprendente este documento, que fue luego sustituido por otros posteriormente. Con ocasión de la revolución llamada de la Gloriosa, de 1868, aparece la nueva Constitución, la de 1869. Se podría saludar como la primera que contiene un artículo dedicado a la libertad religiosa en España, aunque con el texto ya veréis que hay un poco de sordina en esta trompeta. Dice el artículo 21 de la Constitución de 1869: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo interior. Se mantiene una constante: la religión, la libertad y la libertad religiosa, en su doble dimensión, la libertad de conciencia y la libertad de culto, era algo de gente que no era española. Los españoles no. Habían nacido y tenían que morir católicos. Seguimos con los textos de constituciones españolas. En la Constitución de 1876, que es la de la restauración de los Borbones en el trono español, del que habían sido desalojados en la revolución anteriormente mencionada, en el artículo 11 decía: la religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y a sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su culto, salvo el respeto debido a la moralidad cristiana. No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Esto va a ser un gran paréntesis en la libertad de cultos en España. Estamos hablando de una constitución de 1876. Pues durante el resto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fue la religión en permanente vigencia. Y fue eso, esa forma de tratar, mejor, de maltratar a los no católicos, aunque fueran españoles como ellos, aunque algunos dudaban. Seguimos acercándonos a otro texto ya más próximo a nosotros, que es el que interrumpe ese largo periodo de más de 60 años donde se prohíbe la libertad de cultos en España. Cuando se proclama la Primera República como un resultado de esa revolución que destronó a los Borbones, aparece la Constitución de 1931. Una constitución que tuvo, es una curiosidad, pero que quiero mencionarla porque un diputado en estas Cortes constituyente, José Marcial Dorado, que era colportor, que estaba en ese momento, cuando se produce la Segunda República, está como agente, representante en las Antillas de la Sociedad Bíblica Americana, pero que va a venir reclamado por el Partido Republicano Radical y va a sentarse en el Congreso con los demás. Bueno, pues esta Constitución, la de 1931, en el artículo 27 dice: la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios serán sometidos a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el gobierno. Nadie será compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento del presidente de la República y para ser presidente del Consejo de Ministros. Después de esto, ya tras el triunfo de Franco, aparece en el 1945 el Fuero de los Españoles. He aquí el artículo 6. La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Después de esto, que ya era restringir mucho la libertad, Franco firma con el Vaticano el 26 de octubre del 53 un documento que dice, en el artículo primero: la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho ordinario. En el 66 aparece disposiciones adicionales a este artículo sexto del Fuero de los Españoles, que queda redactado así. Artículo 6. La profesión y práctica de la religión católica que en el Estado español gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Y por fin, perdonad este castigo de textos legislativos de la, valga la redundancia, legislación española sobre libertad religiosa, pero ya hemos llegado a la Constitución de 1978. Primero, se garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Segundo, nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Tercero, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Luego va a venir, como ya apuntaba, otro documento que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 1980. Artículo primero dice: el Estado garantiza el derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto, reconocido en la Constitución de acuerdo con las prevenido en la presente ley orgánica. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, como ya hemos comentado, ha vuelto al debate público y espero que pronto pueda hacerse en el Congreso y que el Congreso y el Senado se manifiesten y que los medios de comunicación informen o desinformen sobre el tema y que por fin podamos hablar de lo que tenía dudas el actual secretario ejecutivo de la FEREDE, Mariano Blázquez, que al ser curiosamente interrogado por un jesuita que actuaba de periodista, porque lo era también, había hecho sus estudios en una publicación católica, Nueva Vida, pues él le sorprendió con una declaración que fue titular de esa entrevista. Titular era explosivo: no hay libertad religiosa en España. Como os he prometido, quería, y ya solamente repito los títulos de los tres periódicos donde he consultado este debate: el Washington Post del 25 de enero del 65, Criba de Madrid del 17 de marzo de 1971 y el diario ABC de Madrid del 4 de octubre de 1975. Bien, creo que harán bien nuestros poder, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, de dotar para todos los españoles una libertad religiosa completa. Eso esperamos, y si así es, creo que tendremos oportunidad, si Dios lo quiere, de informaros. Muchas gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.